Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. El enquistamiento del conflicto solo tiene un perjudicado a largo plazo y es el taxi, porque el ciudadano se busca la vida y encuentra otras maneras de desplazarse y el gremio corre el riesgo de que muchos clientes cambien el hábito. ¿Quiere esto decir que no deben hacer huelga? No, el taxi debe reivindicar una regulación de los VTC que les permita competir en igualdad de condiciones, pero igualdad no tiene por qué suponer limitar al competidor. También se puede optar por reducir la hiperregulación que sufre el taxi. Pero en Cataluña la Generalitat ha aprobado el decreto que obliga a precontratar con una hora de antelación un Uber o un Cabify. En Barcelona las empresas ya anuncian miles de despidos y esa es la solución que siguen exigiendo los taxistas de Madrid a la comunidad, cuyo presidente Garrido dejaba claro ayer aquí en Herrera en COPE que eso es una línea roja que no se va a traspasar. Hay más opciones, se puede establecer el criterio de distancia e incluso se habla ya de empezar a nutrir una especie de fondo de rescate del taxi para ayudar a paliar las pérdidas que puede suponer para quienes desembolsaron cantidades importantes para comprar una licencia de taxi, sufran lo menor posible en la transición hacia un nuevo modelo que está aquí para quedarse. Han pasado 9 días y las posturas no se mueven. Lo que sí se mueven son los 2.000 taxistas que se calcula están por las calles de Madrid dificultando la movilidad. Le van a preguntar el jueves al ministro de Fomento, Ábalos, sobre esta crisis.
Y la solución tampoco es sencilla, porque va a haber que ceder mucho y va a haber que tener espacios de transición. Como dicen algunos, esto estaba resuelto. Fíjate si estaba resuelto, que lo primero que me encontré yo fueron los taxis en la Castellana. Muy resuelto no estaría.
Y lo segundo fue pasarle la pelota a las comunidades autónomas a base de decretazo. Enseguida vamos a ir a las calles de Madrid y de Barcelona. Por cierto que tenemos datos de empleo. Esto te interesa. En el último trimestre del pasado año se crearon 566.200 puestos de trabajo. Es una buena cifra. La mejor desde 2006, pero tira mucho de esta cifra la contratación pública. Enseguida te lo vamos a explicar. Estamos en año electoral. Y atención a la advertencia de los expertos en pensiones y demografía. Urge un cambio ya, de verdad, serio en el sistema de pensiones, o al menos abrir un debate serio. Cada vez vivimos más y tenemos menos hijos. Dos datos para que te hagas una idea. En los últimos 50 años, el número de mayores de 65 años en nuestro país ha crecido un 131%. Y cada vez, este es el segundo dato, hay más personas que gracias a su longevidad están cobrando más pensión de lo que cotizaron. Vivir más es una alegría y nos obliga a revisar, por otro lado, un sistema de pensiones que se forjó con otras condiciones demográficas y otras expectativas. Hay más historias de este martes 29 de enero. Te las cuento con Antonio Ray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Asia Bibi, la cristiana que fue condenada en Pakistán a muerte en 2010 por blasfemia, ha salvado el último escollo para quedar completamente libre. El Tribunal Supremo pakistaní ha desestimado hoy un recurso contra su absolución. Asia Bibi podría reunirse con dos de sus hijas que viven en Canadá. Su abogado hablaba hoy ante los medios.
Es libre de salir de Pakistán, libre de ir a donde quiera. Creo que Asia Bibi no puede vivir en este país porque hay una fatua contra ella.
Esto en Pakistán. Del exterior seguimos también pendientes de los movimientos en Venezuela. Mientras Rusia se sigue posicionando del lado de Nicolás Maduro, UNICEF ha hecho esta mañana un llamamiento internacional para recaudar 70 millones de dólares para asistir a los niños venezolanos. La ONU cifra en 40 muertos y 850 los detenidos en los actos de apoyo a Juan Guaidó. Aquí en España hoy se han reunido en la comandancia de la Guardia Civil de Málaga los agentes que durante 13 días han participado en la operación de rescate del pequeño Julen en Totalán. El director general de la Benemérita ha anunciado que la investigación terminará en los próximos días. Y anoche el protagonista aquí en la cadena COPE fue Mariano Rajoy, el expresidente del gobierno. Pasaba por el partidazo de COPE.
¿Qué le parece a usted el VAR?
Yo creo que tiene más aspectos positivos que negativos, francamente. Aporta más a la verdad y a la justicia que le quita.
¿Qué le parece, Vinicius?
Será bueno, y si no, al tiempo.
¿En qué se basa?
Intuición y conocimiento del deporte, como usted muy bien ha dicho.
Que te diga lo que quiere ser su hijo.
¿Qué quiere ser
bueno,
su hijo?
Pepe Domingo Castaño.
rotundo que quiere ser el hijo de Mariano Rajoy, pues como la leyenda, Pepe Domingo Castaño. Bueno, y un apunte más. Hoy ha entrado en vigor la nueva norma de circulación por la que se rebaja la velocidad máxima en carreteras convencionales de 100 a 90 kilómetros por hora.
Bueno, seguimos en las carreteras, en las calles, noveno día de huelga de los taxistas en Madrid. Y no parece que haya avisos de que esta termine. Este martes las protestas han empezado en la sede de UGT para después cruzar a pie el centro de Madrid y terminar, como ayer, en la sede del Partido Popular en la calle Génova. En esa sede se encuentra a las puertas nuestra compañera Ana Palacios. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es la situación en estos momentos?
Bueno, nos hemos trasladado de esa sede hasta Colón. Hasta aquí han llegado los taxistas para animar a los compañeros que llevan ya 5 días de huelga. Es verdad que ya quedan bastante pocos taxistas porque se han ido dispersando, es hora de comer. Y mientras unos están aquí, otros están, los representantes, están terminando el borrador que van a presentar a la Comunidad de Madrid, borrador con sus propuestas para terminar con el conflicto. Anuncian que si no lo aceptan van a recrudecer sus protestas. Daniel Carrasco es vicepresidente de la Asociación Caracol.
El otro día nos echaron a patadas de nuestras calles, pues que le quede muy claro que vamos a volver a Madrid. Tomaremos Madrid de nuevo con nuestros coches. Esta tarde tenemos noticias, todos atentos, ¿vale? Que no le caiga nadie. Vamos a luchar y lo vamos a conseguir.
Ni un paso atrás, este es su lema, están cansados, 9 días ya, pero a las 5 vuelven a la Puerta del Sol. Lo que pase después depende de la respuesta de la Comunidad de Madrid.
Bueno, los taxistas en Madrid, como acabas de escuchar, como nos trasladaba nuestra compañera Ana Palacios, no ceden, vuelven a exigir al gobierno regional que aumente el periodo mínimo de contratación de la VTC, algo que el ejecutivo de Garrido rechaza de pleno, lo hacía ayer aquí en la cadena COPE con Carlos Herrera, en Herrera en COPE. Y es que los taxistas madrileños exigen lo mismo que pactó la Generalitat de Cataluña con sus compañeros en Barcelona.
Sí, allí el Ejecutivo catalán ha aprobado hoy el nuevo decreto que obliga a precontratar el servicio de una VTC con una antelación mínima de 15 minutos, pudiendo llegar a ser de hasta una hora. Lógicamente, este decreto no gusta para nada a las plataformas de VTC, lo consideran inadmisible, y hoy sus trabajadores, los conductores de la VTC, han salido a la calle en la plaza de San Jaume de la ciudad condal. Está nuestro compañero Sergi Tor.
Se consideran los grandes damnificados del conflicto. A pesar de que era esperado, el decreto de la Generalitat ha caído en San Jaume como un jarro de agua fría. No entienden cómo no ha habido espacio para ningún acuerdo y ahora su futuro es el paro.
Es una faena gorda lo que nos han hecho, que no nos dejen trabajar.
Aquí hay que ir a romper, hay que ir a pegar tiros, hay que ir a... Es la única forma de conseguir las cosas, parece ser.
Parece que no le importamos a nadie.
Nosotros somos hijos de la crisis del 2008 y volvemos a lo mismo.
La mayoría ya nos vemos en el paro.
En los próximos minutos van a retirar los vehículos que están estacionados en la avenida Diagonal, van a volver a las bases, se van a convocar asambleas para preparar nuevas movilizaciones, pero todos saben que tienen que volver a las oficinas del INEM.
Conflicto del taxi abierto en Canal, del que el Gobierno central no quiere saber nada. Desde Valencia, el ministro de Fomento ha vuelto a insistir hoy en que la competencia es de las comunidades autónomas. Lo sabe bien porque fue su gobierno el que hizo esa transferencia de competencias, por así decirlo, hace apenas 3 meses. José Luis Ábalos reclama ahora soluciones.
Y la solución tampoco es sencilla, porque va a haber que ceder mucho y va a haber que necesariamente tener espacios de transición, pero que evidentemente, como dicen algunos, esto estaba resuelto. Fíjate si estaba resuelto, que lo primero que me encontré yo fueron los taxis en la Castellana. Muy resuelto no estaría. Pero pusieron lo del 1.30 y ¿qué vamos a hacer? ¿Se lo han creído? Y entonces se exige el 1.30.
Bueno, y después se borró de este conflicto. El gobierno se quita de en medio en esta guerra del taxi en un día en el que puede presumir de los buenos datos, eso sí, de la encuesta de población activa.
Sí, el último cuarto trimestre de 2018 nos ha dejado mejores datos de lo esperado. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a desgranarlo. Se han creado 566.000 empleos, que es, Joaquín, la mejor cifra de los últimos 12 años.
Sí, quinto año consecutivo de creación de empleo, sexto de reducción del paro. La verdad es que el tirón del sector público, el buen cuarto trimestre, han permitido que las cifras en el conjunto de 2018 hayan sido mejores de lo previsto. Al final han sido 566.200 nuevos puestos de trabajo. Es la mayor cifra en 12 años. Hemos recuperado el 70% de los que se perdieron en la crisis. En cuanto al desempleo, ha bajado en 462.400 personas, con lo que la tasa cae al 14,45% de la población activa a niveles de hace una década. ¿Cuál es el problema? Que este buen ritmo no se va a mantener. Bien en curvas el gobierno, la secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva, lo reconoce de manera indirecta.
La estimación que tenemos es de creación en 2018 y 19 de 800.000 puestos de trabajo y que la tasa de desempleo se sitúe en el entorno del 14%.
Es decir, que este año apenas se reducirá la tasa de paro, se crearán la mitad de puestos de trabajo. Y es que desde la patronal COE, su presidente Antonio Garamendi avisa.
Si el 90% de los empleos los crean las empresas privadas, no podemos compartir lo que parece, en el efecto de los presupuestos, que la fiesta la tengan que pagar las empresas, porque eso va a significar que no se vaya a poder crear ese empleo.
Vamos, deja claro que si las empresas tienen que pagar más impuestos, contratarán menos. Por cierto, la temporalidad sigue disparada.
Está claro, a más impuestos, menos contratos. Joaquín, has mencionado que ha habido tirón del sector público y precisamente en este detalle queremos detenernos.
Sí, es significativo, más con el aviso de Garamendi. La maquinaria se ha puesto en marcha de nuevo. Antonio, el sector público vuelve a contratar con intensidad. Se nota que hay pronto elecciones. Fíjate que en el último trimestre del año pasado todo el empleo que se ha creado llega de ahí. Incorporó a 43.500 personas frente a los 6.800 puestos de trabajo que se perdieron en el sector privado, que destruyeron las empresas. Pero es que si ampliamos la foto, vemos que las administraciones dieron de alta en 2018 a 136.300 personas, es decir, a la cuarta parte del total de ocupados. Se trata del mejor dato desde 2004, el segundo mayor de toda la serie histórica. De esta forma, el sector público tiene ya un 8% más de ocupados que antes del estallido de la crisis a finales de 2007. ¿Está en récord? No, pero casi estamos muy cerca de esos 3,3 millones de empleados públicos que tuvo España en el tercer trimestre de 2011 tras los planes de estímulo de Rodríguez Zapatero.
Bueno, este 29 de enero hablamos de taxi, de paro, pero ¿cómo ve la España de hoy el que fue uno de los primeros vicepresidentes de la democracia? Por Herrera en COPE ha pasado esta mañana, ha estado el socialista Alfonso Guerra.
Y no
ha
defraudado. Marta, el ex vicepresidente del gobierno, no entiende que hoy una gran parte de los diputados estén en contra de la Constitución. Ser patriota, ha dicho Guerra a Herrera en COPE, es progresista y no una cosa anclada en el pasado.
Hay un grupo, hasta 90 diputados en el Congreso, que no se sienten representados por la Constitución, que fue recibida hace 40 años con una alegría extraordinaria por el pueblo español, el 90%, cosa sin precedente en la historia de nuestro país. Y ahora hay gente que está en contra de todo esto, gente a las que le cuesta incluso trabajo usar la palabra España, y la sustituye por este país, por el Estado español.
Alfonso Guerra, que asegura que él nunca gobernaría solo con 84 diputados de los 350 que tiene en la Cámara Baja, en claro mensaje al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que gobierna con esa cifra de diputados. Para él, eso obliga a ceder, para Guerra, y a depender de otros como Bildu o los nacionalistas. Y Guerra se situaba hoy en una ala muy concreta del socialismo.
Durante la República, que hoy es referencia para algunos jóvenes, los socialistas eran unos patriotas extraordinarios. Y yo pertenezco a ese tipo de socialismo. Y mucha gente también, muchos más. Pasa que hay algunos que no, que se han enquistado en la defensa de un planteamiento regional. Ahora no se puede decir región, parece que región es una palabra maldita, hay que decir solo comunidad autónoma.
Territorio.
Sí, territorio. Y se colocan en una posición así ambigua entre el socialismo y el nacionalismo que yo no comparto en absoluto.
La entrevista completa que Carlos Herrera le ha hecho esta mañana a Alfonso Guerra está disponible, la puedes volver a escuchar si no la has hecho, en nuestra web, en cope.es.
Bueno, lo puedes hacer a través de las tabletas, de los móviles, que es de lo que vamos a hablar ahora mismo, que son herramientas sin las que no nos podemos imaginar vivir. Por ejemplo, nosotros en la radio tiramos mucho de podcast y escuchamos pues un montón de contenidos de esta manera. Pero hay que prestar mucha atención al uso que hacemos de estos dispositivos y al tiempo que dedicamos, dejando de lado otros asuntos que también son vitales para nosotros.
Por ejemplo, nuestros hijos, que es lo más vital, ¿no? Lo más importante debería. Según un estudio de la asociación Empantallados, que hoy ha presentado nuestro compañero de Cadena 100, Javi Nieves, 4 de cada 10 padres creen que estas pantallas son una fuente de conflicto con sus hijos. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues lo que temen los padres es que sus hijos sufran ciberacoso o que tengan relaciones con desconocidos a través de las redes sociales. ¿Y cómo acceden a ellas? Pues a través de las pantallas, como las tablets, a las que tienen acceso a partir de los 10 años, y de los teléfonos móviles, que los propios padres reconocen que les compran cuando tienen 13 años. En la presentación de este estudio de la plataforma de padres empantallados intervenía también el director de seguridad del Instituto Nacional de Ciberseguridad, Marcos Gómez.
En la red el malo no tiene cara, es totalmente anónimo, y nos podemos encontrar con que el pederasta, el que se dedica a compartir contenidos de pederastia, pornografía infantil en la red, el que se dedica a acosar a un chaval o una chavala, pues puede estar sentado al lado de nosotros y nosotros no saberlo.
Y como esos delincuentes no tienen cara, 6 de cada 10 padres reconocen que deberían saber más sobre educación digital y gestión de pantallas. Es la asignatura pendiente de estos progenitores de la nueva formación de educación de sus hijos.
Bueno, datos del consumo de ordenadores, tabletas, de móviles en nuestro hogar. Bueno, te estamos preguntando a ti, tu caso particular, ¿cuántos dispositivos tienes tú en casa? ¿Cuánto tiempo pasas delante de ellos? ¿Los usas más tú o tus hijos, o lo hacéis conjuntamente? ¿Hay problemas, hay conflictos? ¿Qué nos dicen los oyentes de Mediodía
Cope? Hay un poco de todo, pero mira, tenemos dos oyentes con un consumo responsable. Es el caso de María Dolores. A mi hijo le tengo controlada la consola y el ordenador, pero entre la tablet y el móvil tienen de todo para entretenerse. Reconoce María Dolores que su hijo usa más la tablet que ellos. Y María Jesús dice que en casa tienen de todos los dispositivos, pero tiene la suerte, nos dice María Jesús, de que no los usa mucho y que su hijo mayor tampoco. A mí me aburren. Y el resto de opiniones que hemos recogido en el WhatsApp de Mediodía Cope.
En mi casa hay PC de sobremesa, un portátil, 3 consolas, 2 tablets y 2 móviles. ¿Cuánto tiempo paso? Pues al final 1 hora y pico.
Los uso más que mis hijos, tanto el teléfono como los ordenadores, porque cualquier persona que esté activa está abocada a utilizarlos hoy en día. Y tenemos bastante.
¿Y tú cuánto tiempo pasas en casa delante de los dispositivos electrónicos? ¿Los usas más que tus hijos? Nos lo cuentas en el WhatsApp de Mediodía Cope, 637-2300-00.
Corrochano, tú siempre vas con el móvil en la mano.
A ver.
Claro. Porque si te llega una última hora.
Esta es nuestra herramienta de trabajo que le vamos a hacer. Ahí estamos pegados.
¿Y qué has recolectado hoy? A ver, cuéntanos.
Un hombre a un móvil pegado.
Bueno, primera noticia: Álvaro Morata, presentado por el Atlético de Madrid. Está muy contento, ha dicho que se siente muy a gusto llegar al Atlético de Madrid. Se ha encargado el Atlético de recordar que su pasado fue rojiblanco, con muchas fotos y también con protagonistas que le acompañaron cuando era un niño y era jugador del Atlético de Madrid.
Y madridista, que no se nos olvide.
¿Quién?
Morata.
Morata, primero Atlético,
sí, sí.
Luego Getafe, luego Real Madrid, luego Chelsea y ahora Atlético.
Madre mía, por menudo.
Bueno, cada uno puede tener un conflicto de emociones, pero es evidente que se siente muy Atlético en el día de hoy. Que después de jugar contra el Betis, viene el Real Madrid y la Juventus, que son dos equipos en los que Juan Morata le ha preguntado que si iba a celebrar los goles y ha dicho, cuando llegue el momento ya veremos cómo me siento. Ha dicho que sea ese el problema, ¿no? Meter goles y ver cómo los celebra. Bueno, segunda noticia, la hemos contado en el boletín informativo de la una, lo cuenta Elena Condis. Denis Suárez, cedido al Arsenal, jugador del Barcelona. Tercera noticia, cuartos de final de la Copa, partido de vuelta. Hoy vamos a tener al primer semifinalista, Valencia, Getafe. Gana el Getafe 1-0.
Gracias, Corrochano. Ahora la información. Adiós. Más cercana. Media, 1 hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos. Aquí seguimos. Gracias por seguir con nosotros en Mediodía COPE. Asia Bibi es una mujer libre. Lo ha dictaminado el Tribunal Supremo de Pakistán, que ha confirmado la absolución de esta cristiana que había sido condenada a pena de muerte por blasfemia. El tribunal ha rechazado la apelación de los islamistas radicales alegando defectos de forma. Es lo que ellos alegaban. El Supremo ha sido bien claro, no los hay, y además no hay pruebas contra esta mujer, contra Asia Bibi, que es una mujer libre, aunque por desgracia no va a poder vivir en su país. Está perseguida, hay una fatua contra ella y un llamamiento para acabar con su vida. Esta madre de 5 hijos se encuentra ya en Canadá con 2 de sus hijas. La pesadilla de Asia Bibi comenzaba en el año 2009, cuando 2 vecinas, la denunciaban por insultar, a su juicio, al profeta Mahoma, porque había bebido del agua de un pozo que solamente era para musulmanes. Fue golpeada, arrastrada, denunciada y condenada a muerte por un tribunal de Lahore. Pasó 8 años en la cárcel esperando a ser ajusticiada. Hoy el Supremo de Pakistán confirma su absolución en una vista que Para que te hagas una idea, ha acudido el abogado, su abogado, que también había tenido que salir del país por las amenazas de muerte que pesaban sobre él y que ha contado con un despliegue de más de 1.000 policías y 300 militares. Vamos, el edificio estaba absolutamente protegido, una simple vista judicial. La historia de esta mujer es una historia de persistencia y de fe inquebrantable. Gracias a Dios, con final feliz. Y enseguida vamos a volver a las calles de Madrid y de Barcelona, donde persisten esas protestas, la crisis del taxi. En el caso de la capital, noveno día de huelga, con posturas enquistadas, los taxistas siguen exigiendo que, como en Cataluña, se obligue a precontratar un VTC con al menos una hora de antelación, algo que la Comunidad de Madrid rechaza. Los VTC también se están manifestando, en el caso de la ciudad condal, por los despidos inminentes que supone este decreto de la Generalitat. Queda batalla, pero sin duda la de la imagen, la batalla de la imagen, el taxi ya la puede dar por perdida, por desgracia, porque la mayor parte de los taxistas no son lo que estamos viendo en las calles. Hay otras tres noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Venezuela, más de 40 muertos y 850 detenidos en solo una semana.
Es la cifra que dejan, según la ONU, las protestas de la oposición contra el régimen de Maduro y de apoyo al presidente elegido por la Asamblea Democrática, Juan Guaidó. Mientras, UNICEF pide 70 millones de dólares para ayudar urgentemente a los niños venezolanos.
El gobierno dice que si no hay presupuestos habrá elecciones.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado hoy en Televisión Española que el Ejecutivo sigue negociando en la búsqueda de apoyos para que los presupuestos salgan adelante. De no aprobarse las cuentas, dice Montero, el adelanto electoral es casi inmediato. Los Sánchez, Pedro Sánchez, el presidente, lo tiene en la cabeza.
Mi impresión es que el presidente va a cumplir lo que dijo hace unas semanas, en donde estableció que si no había proyecto de presupuesto, las elecciones se celebrarían a lo largo del año 2019.
La Generalitat Valenciana dará una copia de los exámenes corregidos a los padres y alumnos que lo pidan.
Atiende así a una petición del defensor del pueblo autonómico, que cree que así se recoge el derecho de las personas de acceder y tener copia de los documentos que formen parte de un expediente administrativo. Hasta ahora los colegios solo daban una copia de esos exámenes corregidos si había una reclamación previa.
Punto y final al calvario de Asia Bibi, la cristiana condenada por blasfemia en Pakistán. Ha sufrido durante los últimos 10 años un tremendo calvario. Llegó a estar condenada a muerte, aunque al final la justicia la absolvió.
Hoy Asia Bibi ha recibido una buena noticia. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes.
El Supremo pakistaní ha rechazado la última apelación contra su absolución, el último escollo para quedar completamente libre.
Sí, el Tribunal Supremo de Pakistán ha confirmado la absolución de Asia Bibi. Los jueces han pedido que se demostrara que había algún error en ese veredicto. El letrado que defendía la anulación de la absolución no ha sido capaz de mencionar ningún error y por esa razón el Supremo ha desestimado la apelación. Y el abogado de esta cristiana pakistaní ha dicho que Asia Bibi ya es libre y puede abandonar su país. Se puede ir donde quiera, ha asegurado Saiful Maluk. No puede vivir en Pakistán porque está amenazada de muerte. Asia Bibi ha estado oculta bajo protección de la policía desde que quedó en libertad en noviembre. Dos de sus hijas están ya en Canadá. Fue condenada a muerte por supuestamente haber insultado al profeta Mahoma.
Pues Asia Bibi queda hoy en libertad, resuelve su último escollo que tenía en la justicia pakistaní, Marta. Uh-huh,
pero el caso se remonta al año 2009, ahí es donde empieza todo y arranca esa década de auténtico calvario para esta mujer, Antonio.
Madre de 5 hijos, esta mujer cristiana pakistaní fue denunciada en 2009 por dos mujeres por supuestamente insultar al profeta Mahoma. Ella siempre lo negó. Un año después, un tribunal la condenó a la pena de muerte. Y en 2014 perdió la apelación que hizo en el Tribunal Superior de Lahore. Durante estos años, una campaña internacional ha reclamado su puesta en libertad. Campaña que ha contado siempre con la respuesta airada de los sectores más fundamentalistas del país. Hace solo 3 meses, en octubre, promovieron importantes revueltas por todo Pakistán después de que el Supremo por fin retirara la condena. Una condena a muerte. El 7 de noviembre Asia Bibi salió de la cárcel, pero aún tenía que esperar a este último recurso contra su absolución. El fallo ha llegado hoy y esta mujer cristiana por fin es completamente libre.
Vamos ya con la huelga de taxistas en Madrid. Sigue siendo una de las imágenes del día, el noveno día de paros siguen reclamando al gobierno regional un decreto para restringir la actividad de las VTC, de esas licencias a los vehículos con conductor, de alquiler, y siguen con las protestas por medio Madrid, por la capital, por el centro. Hoy ha tocado la sede de UGT y con más gritos y violencia ante la sede del Partido Popular en la calle Génova.
Presión, presión, por la mañana aquí, por la tarde en la Puerta del Sol y el resto del día donde mejor sabemos estar, dando vueltas por Madrid, sin violencia, que somos un sector pacífico, que no somos un sector violento, sin violencia.
Esto en Madrid. En Barcelona, la Generalitat ha aprobado hoy finalmente el decreto ley que les había prometido a los taxistas y por el que los taxistas abandonaban los paros. Un decreto que endurece la contratación de un vehículo de VTC. Establece en 15 minutos el periodo mínimo de contratación, aunque puede llegar a subir ese tramo hasta una hora. Hoy sus conductores han protestado en la Plaza de Sant Jaume, aunque después han abandonado las protestas de los últimos días en plena Diagonal. Anuncian que los próximos días tomarán una decisión sobre su futuro.
Parece que no le importamos a nadie y realmente pues no solo somos 4.000 conductores que nos vamos al paro, sino que son aproximadamente unas 4.000 familias que también dependen mucho de estos trabajos.
Ya nos vemos en el paro y lo más terrible de esta historia es que el 95% de los que estamos trabajando en esto somos hijos de la crisis del 2008 y volvemos a lo mismo.
Los profesionales de los VTC, los empleados, conductores de estos vehículos son parte demonizada por parte del taxi. Pero ¿qué piensan ellos? En Mediodía COPE les hemos preguntado directamente. Ha recogido sus palabras Susana Moneo.
Marcos Mena tiene 32 años, lleva un año como conductor de una VTC para una empresa.
Ya me han atacado más veces y esta vez es diferente. Te van a destrozar el coche y luego van a hacerte daño a ti.
Ahora ve peligrar el sustento de su familia.
Las condiciones que tienen ya las han hecho, sabiendo que no podemos trabajar con estas condiciones. Lo más seguro es que nos quedemos sin trabajo, claro. Tengo un hijo, tengo mi mujer, que ahora mismo está en el paro, y el único sueldo que entra en casa es el mío. Igual que ellos dan de comer a sus hijos, nosotros también damos de comer a los
como él, hay casi 3.000 personas más. Están empleados en las 73 empresas de VTCs que operan con las plataformas Uber y Cabify. Rafael García Tapia es consejero delegado de una compañía que tiene 400 taxis y da trabajo a 750 personas.
Con talleres, con grasa, con elevadores, con cambios de ruedas, una empresa de transportes. Es que tendríamos que dejar de operar.
Reclaman diálogo, pero advierten que pedirán indemnizaciones millonarias. Pueden llegar los 1.000 millones tanto a la Generalitat de Cataluña como a Fomento.
En el conflicto del taxi, como te estamos contando, el gobierno echa balones fuera. Ahora mismo está centrando sus esfuerzos en intentar sacar adelante los presupuestos de este ejercicio de 2019.
Y unos presupuestos para los que, de momento, solo cuentan con el apoyo de Podemos. Las cuentas no le salen. Incluso la ministra de Hacienda ha dicho hoy que si no se aprueban, habría que adelantar las elecciones. Lo cierto es que estos números no se los cree ni Bruselas, ni el Banco de España, ni tampoco la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Bismanos, buenas tardes.
Buenas tardes.
El organismo que obligó a crear Bruselas para controlar las cuentas públicas, que le ha vuelto a dar hoy un nuevo rejonazo al Ejecutivo.
Sí, es un nuevo jarro de agua fría para el Gobierno. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal tampoco se cree las cifras del presupuesto ni las de gastos, calcula que serán ligeramente mayores, ni sobre todo las de los ingresos. Cree que están inflados, sobrevalorados. En concreto, el presidente de la AIREF, José Luis Escrivá, rebaja 2 puntos, del 9,5 al 7,6%, el aumento de la recaudación. En el caso de los nuevos impuestos, Antonio, hablamos de la tasa Google o la de transacciones financieras, apenas ingresarán la sexta parte de lo anunciado por Hacienda. Por eso deja claro Escrivá que no cumpliremos el objetivo de déficit público del 1,3% del PIB.
El objetivo es improbable y cerca del límite de no muy improbable. Está ahí, es muy improbable, pero improbable, claro.
Claro, estima que nos quedaremos en el 2,2%, es decir, bastante por encima incluso del límite del 1,8 que buscaba Pedro Sánchez. Escrivá insiste en que seguimos teniendo un problema de credibilidad.
Las cuentas públicas siempre llevan una partida importante dedicada a nuestras pensiones, una de las más importantes y de las más cuantiosas, a pagar esas pensiones. Y los expertos hoy han vuelto a poner el foco en lo complicado que se está poniendo afrontar nuestra jubilación.
Es uno de los grandes retos. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y se reclaman reformas urgentes y nos dejan también un dato. Cada vez un mayor número de pensionistas reciben más de lo que en su día aportaron.
Sí, piden más audacia política y mayor responsabilidad ciudadana y social ante un sistema de pensiones que, insisten los expertos, es insostenible. Y es que vivimos de media 83 años en España, pero el 16% de la población ya supera los 85 años y más de 15.000 personas han cumplido los 100. Toda una revolución positiva en cuanto a esperanza de vida, pero que plantea muchos interrogantes al haber cada vez mayor número de pensionistas que cobran más de lo que cotizaron en el pasado. Deben saberlo, y también todos nosotros. Falta información y es preciso, dicen estos expertos, abordar posibles reformas sin demora y con valentía para que sepamos a qué atenernos. Elisa Chulia es directora de Estudios Sociales de Funcas.
La cuestión es compleja, requiere reformas del lado de los ingresos y del lado de los gastos. Esas reformas hay que hacerlas con mucho tiempo para que la gente pueda planificar su futuro y su presente. Uno tiene que saber con qué se va a enfrentar cuando llegue a estar jubilado. ¿Lo sabéis vosotros?
Retrasar las medidas mientras nos repiten como un mantra que las pensiones están garantizadas no es realista, subrayan. Abogan también por definir lo que consideramos una pensión digna o suficiente, teniendo en cuenta que el horizonte vital para las nuevas generaciones es ya de 100 años, que la natalidad va a seguir siendo baja y que aunque bajará la tasa de paro, el número de pensionistas será cada vez mayor.
Y ya está aquí, Gabriel, es la importante borrasca que está atravesando el norte y este de la península. Está dejando a esta hora 30 provincias en alerta, la mayoría por fuertes rachas de viento de hasta 120 kilómetros hora y olas en la costa de hasta 8 metros de altura.
Y uno de los puntos donde la situación es más complicada está en Cantabria, donde muchos pueblos del Valle de Cabuérniga han quedado incomunicados por desprendimientos. Nos situamos en ese punto, Gerardo Cisniega.
Lo peor del temporal se espera este martes en la costa, con olas de más de 7 metros y rachas que pueden superar los 100 kilómetros por hora. Mientras tanto, 150 personas y 50 máquinas trabajan en recuperar los daños del temporal. Lo peor se vive en el valle de Cabuérniga, casi aislado por un desprendimiento de tierras que ha bloqueado los accesos a la comarca. Mientras se construye una vía alternativa que llevará meses, el alcalde pide paciencia a los vecinos.
Y voy a hacer un llamamiento a la población a que tengan paciencia, a que dejen a los estupendos ingenieros que tiene la Consejería de Obras Públicas trabajar y que tomen, por el bien de todos, la decisión más acertada.
El gobierno calcula los daños en unos 15 millones de euros solo en las carreteras.
Y hoy hemos conocido un estudio que te estamos contando aquí en Mediodía COPE, el de la asociación Impantallados, lo ha presentado nuestro compañero Javi Nieves. 4 de cada 10 padres creen que las tabletas o los móviles son una fuente de conflicto con los hijos. Y te estamos preguntando si es tu caso. ¿Qué pasa en tu casa? ¿Cuántos dispositivos tenéis? ¿Haces demasiado uso? ¿Poco? ¿Supone el conflicto o no?
Tenemos oyentes muy comprometidos en Mediodía COPE. ¿Sí? Nos escribe María Dolores. Yo los uso poco y a mis hijas, como se los pongo en inglés, se cansan pronto. Samantha dice que tiene ordenador, tablet, móviles, pero que los tiene controlados, tanto a sus hijos como a mí. Solemos hacer momentos en familia y sin móviles, pues eso es lo recomendable. También habéis mandado notas de voz al WhatsApp de Mediodía COPE.
Yo tengo en casa unos 8 dispositivos eléctricos. Yo pasaré una media de unos 15 minutos o quizás 30 minutos a la semana. Mi mujer y mis hijos bastante mucho más tiempo que yo, bastante más.
En mi casa solamente hay 2 tablets y 2 móviles, porque niños pequeños no tenemos. Pero vamos, que yo creo que el uso abusivo por parte de los niños, eso tenía que acabar.
Bueno, están más o menos concienciados. ¿Dónde pones el foco, Antonio?
Yo sé que cuando habla un socialista de la vieja guardia, los que hoy dirigen los designios del PSOE, se tapan los oídos, a veces incluso la nariz. Les miran con un desprecio absoluto, convencidos de que la edad les ha hecho perder la cabeza poco a poco. Pero no, la mayoría de esos veteranos socialistas andan completamente cuerdos. Y esta mañana en Herrera en COPE lo único que ha hecho Alfonso Guerra es poner al presidente del gobierno frente a su propio espejo. Abro comillas, ningún gobierno puede funcionar con 84 diputados, bilduetarras e independentistas. Cierro comillas. Esto lo ha dicho literal Alfonso Guerra. Y viniendo de alguien que siempre ha gozado de un respeto máximo dentro del partido, esas palabras deberían, si no escocer, sí hacer reflexionar a Pedro Sánchez. Porque cuando un padre te dice la verdad, y esa verdad duele, siempre te deja un poco más alterado. Pero no es el caso. Al presidente del gobierno no le afecta absolutamente nada. Y seguirá pensando que Guerra ha perdido el norte. Lo que quizás tendría que hacer Sánchez es reflexionar en lo que él ha convertido el PSOE. Y si este PSOE se parece en algo al que impulsaron los que le han precedido en el cargo. Si alguien ha afectado, abro comillas, la decadencia de los principios, cierro comillas, que hoy ha denunciado Guerra en Herrera en COPE, si alguien ha afectado esa decadencia de los principios, es a su propio partido.
Seguimos en Mediodía Cope, sigues en Mediodía Cope a las 3 de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía
Cope, estar informado.